Hola Cuba, le saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Así es, Karen, y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo, y estos son los titulares de hoy.
Anticastristas del exilio cubano se reúnen con el secretario general de la OEA en Washington.
Nosotros no vamos a empezar a negociar hasta que ellos...
Embajador de Estados Unidos descarta reuniones de funcionarios con Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Juzgarán a opositora cubana que prendió fuego a un periódico con el texto constitucional.
Aquí la gente se está muriendo de hambre. O sea.
Continúan las reacciones en Venezuela por la comilona de Nicolás Maduro en Turquía.
Y en los deportes, los Medias Rojas de Boston ganan el título de la división este de la Liga Americana.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí.
Este es el noticiero Televisión Martí.
En la tarde de hoy viernes, integrantes de organizaciones del exilio cubano se reunieron con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para tratar la situación actual en Cuba.
Nuestro colega Tomás Regalado está en la capital estadounidense y tiene más información. Pasamos contigo ahora, Tomás, adelante.
Alfredo y Karen, muy buenas tardes. Aquí desde el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., en donde varios miembros de la Asamblea de la Resistencia y miembros también de Justicia Cuba se reunieron con el secretario Almagro de la OEA para tocar el tema de la represión contra los opositores y también las continuas violaciones de los derechos humanos a miembros de la sociedad civil en Cuba.
Entre los miembros de la Asamblea de la Resistencia se encontraban Silvia Iriondo de Mar por Cuba, Luis Zúñiga, ex embajador de los Estados Unidos en Ginebra, Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano y Horacio García.
Se ha tratado de vender la idea de que en Cuba han habido cambios. Sí han habido cambios, pero para peor. En Cuba ha arreciado la represión, el pueblo de Cuba ya no espera nada del régimen, saben que aquello no funciona y cada día hay más represión porque hay más oposición también.
Los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, los cuales la Comisión Justicia Cuba está exponiendo y expuso aquí en esta reunión, la necesidad de que el mundo conozca, son crímenes que también la mano larga de la dictadura castrista está cometiendo.
También a la reunión con el secretario Almagro asistieron Hipólito Ramírez y René Bolio de Justicia Cuba.
Coincidimos hoy en que se tiene que hacer un esfuerzo por, uno, atacar esta criminalidad, por ir sobre los responsables, pero también es muy importante el momento en que el continente está volteando hacia la libertad, hacia la democracia, está evidenciando los graves crímenes que se han cometido y que se siguen cometiendo.
El secretario Almagro instó a los gobiernos participantes en la última cumbre de las Américas que se efectuó en Lima a presionar más a Cuba y no permitir una indiferencia conveniente frente a una situación dictatorial. Orlando Gutiérrez Boronat le dio la bienvenida al secretario y su compromiso con el pueblo cubano.
El secretario general Almagro ha tenido una postura de principios, de integridad frente a la defensa de la democracia en la región, sobre todo en el caso de los pueblos oprimidos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La raíz del totalitarismo en la región sale de Cuba.
El embajador de los Estados Unidos ante la OEA, el cubano-americano Carlos Trujillo, mostró su satisfacción porque el secretario Almagro celebrara esta reunión con miembros del exilio cubano.
Bueno, sabemos que Almagro ha sido un muy buen líder cuando vienen los temas de derechos humanos y democracia, y lo sigue haciendo. Y él se ha dado cuenta lo difícil que es abordar el tema de Venezuela, abordar el tema de Nicaragua, sin tomar en cuenta el tema de Cuba. Estoy bien orgulloso de él, que se haya reunido hoy con la sociedad civil cubana, personas cubanos en el exilio. Y ahora vamos a buscar cuál es la mejor manera, el próximo paso, para traerle atención a todas las violaciones de derechos humanos que hoy en día existen en Cuba y que han ocurrido en el pasado.
Los miembros de la Asamblea de la Resistencia le reiteraron al secretario Almagro que el culpable de las graves situaciones que viven Venezuela y Nicaragua es el régimen de Cuba.
Es muy importante, dado el contexto de Latinoamérica, una situación donde cada día se hace más evidente la influencia y la participación de la dictadura castrista en eventos tristes en América Latina, de represión, de dictadura, de asesinatos, de crímenes, e indiscutiblemente en medio de esta desnudez política y moral del régimen castrista, esta reunión con el secretario general, que está marcando historia en América Latina porque está rescatando la labor de la Organización de Estados Americanos, es fundamental.
Karen y Alfredo, tienen nuestra entrevista con el embajador de los Estados Unidos ante la OEA. Él también nos dijo que él descarta que la administración del presidente Trump durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que se efectuará la próxima semana, se reuniera con Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Como lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, nosotros no vamos a celebrar a personas que violan los derechos humanos, nosotros no vamos a celebrar a personas que no celebran la democracia. Una reunión con Díaz-Canel, una reunión con Ortega, ¿qué esperamos que salga? Si hoy en día en Cuba, en Nicaragua, existen los secuestros, existen las desapariciones, existen las violaciones de los derechos humanos, ¿qué significado tiene una reunión con esas personas? En este momento la política de los Estados Unidos ha sido bien consistente con esta administración. Nosotros no vamos a empezar a negociar hasta que ellos no pongan las condiciones para que los derechos humanos se respeten y haya un camino hacia la democracia.
Y esta noche a las 10 de la noche en el noticiero Televisión Martí edición nocturna tendremos más de nuestra entrevista con el embajador cubano-americano de los Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. Y también hablaremos con Yali Núñez, la cubana-americana que representa y al Partido Republicano en lo que es los medios hispanos. No se lo pierdan. Pero ahora continúen con más del noticiero Televisión Martí.
La dictadura castrista presentó 4 cargos contra la opositora cubana que prendió fuego al tabloide con el proyecto de constitución elaborado por el régimen.
4 son los cargos a los que se enfrenta la opositora Ariadna López Roque, luego de que quemara este jueves en un parque público de placetas en Villa Clara un tabloide con el proyecto de constitución elaborado por el régimen castrista.
Y me dijo, oye, vete buscando un abogado que le vamos a hacer un juicio sumario a Ariadna porque la acusamos de desacato, desobediencia y resistencia y de desorden público. Ellos no me dijeron el día exacto, me dijeron que en estos días.
A raíz de la protesta, López Roque fue detenida. La opositora dijo que, y citamos, ese panfleto que llaman Constitución no tiene otro objetivo que garantizar la continuidad de la dictadura en el poder, y llamó a los ciudadanos cubanos a unirse en la iniciativa No asistas la Constitución a las llamas. Entre tanto, en el contexto del debate sobre el proyecto de constitución, pastores de la Iglesia Apostólica de Cuba respaldaron una propuesta de reforma constitucional que permita la aprobación de una ley de asociación y cultos formulada por otras denominaciones evangélicas.
Si aprueban la ley de asociación y culto en Cuba, entonces sí tenemos la posibilidad de poder construir una casa pastoral, un centro de convención, un lugar de reunión, que es lo más importante para nosotros. Yo creo que dentro de esta mal llamada reforma que se está tratando de llevar en Cuba, que están tratando de convencer al pueblo para que acepte las leyes que se están tratando de imponer, yo creo que todo esto es un proceso amañado.
Por su parte, activistas continúan solidarizándose con el preso político Tomás Núñez Magdariaga, quien mantiene una huelga de hambre desde hace 38 días para reclamar justicia y su libertad.
¿Cómo permite que por aquí, por el barrio, hay una familia que se acuerde con hambre? Sabiéndolo él, si alguien se lo plantea, eso está resuelto. En vida real no tiene nada de él, una persona que comparte, una persona que el corazón le sobra en el pecho.
También la activista pinareña Yamilka Abascal llamó a los opositores y a todos los cubanos en general a que apoyen la petición de libertad para su esposo, el preso político Rolando Cáceres Soto.
Que me acompañe la oposición en una campaña aquí dentro del país, aunque se hagan campañas fuera internacionales, la liberación de José Rolando Cáceres Soto, que él está injustamente preso.
Bueno, tanto Abascal como su esposo han sido juzgados y condenados por delitos de opinión en Cuba.
Una mujer embarazada y madre de 2 niños pequeños denuncia que no tiene dónde vivir y duerme en la calle con sus 2 hijos. ante la desesperación, entró a un apartamento vacío y ahora la quieren sacar. Grisel González tiene los detalles de esta historia que se repite con frecuencia en Cuba.
Kirenia Domínguez está embarazada de 6 meses, tiene 2 hijos pequeños y lleva semanas durmiendo en las calles.
Con mi niño Maiken también, que tiene solo 1 añito de edad, con mi niño Kevin, que tiene 6 años de edad. Aquí en un apartamento donde el cual nos hemos metido nosotros tres porque no tengo donde vivir. Estoy viviendo en la calle, estoy durmiendo en las terminales.
El régimen, como en tantos otros casos de personas que no tienen dónde vivir y a los que el techo de sus casas en cualquier momento les puede caer encima, no da respuestas y pasan años y años y todo sigue igual.
La gente de vivienda y del partido y del gobierno me tienen engañado hace 3 años que me van a ayudar y no me han ayudado, es una mentira y no me han dicho nada. Y entonces estamos aquí en este apartamento, mira, durmiendo en el piso, el cual estamos durmiendo en el piso, porque no me dejan entrar nada para aquí, me quieren desalojar. Mira, este es el apartamento donde yo me metí con mis 2 niños. Además estoy embarazada, tengo un embarazo de 6 meses, y no me han ayudado ni me han hecho nada, y me quieren desalojar. Por la mañana vinieron, me empujaron la puerta, yo estaba detrás de la puerta con mis niños y con la barriga y me empujaron a puerta.
El régimen en reiteradas ocasiones niega o ignora esta realidad, pero una imagen o cientos o miles de imágenes valen más que las palabras del régimen. Al igual que esta madre que se refugió en este apartamento vacío, hay miles de personas en Cuba que por años han vivido en albergues, otros cientos que viven en viviendas en peligro de derrumbes, otras que han fallecido porque las estructuras sucumbieron ante el deterioro y la falta de mantenimiento y de la ayuda del régimen que controla todos los aspectos de la vida de los cubanos, no se sabe nada. Según las últimas cifras oficiales disponibles, en el 2016 en Cuba había un déficit habitacional por encima de las 880 mil viviendas, 30 mil más con respecto al 2015. Con cada huracán o tormenta que azota a la isla, la crisis se agudiza. Mientras, si hay recursos para la construcción de nuevos hoteles y la reconstrucción de los que son afectados por fenómenos naturales, pero para el pueblo cubano no existen los recursos. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y el régimen castrista aumenta cada vez más su control sobre el sector cuenta propista. Ahora dice identificar una serie de productos de los que limitaría la cantidad que cada ciudadano puede comprar en el llamado mercado liberado. Luis Guardia amplía sobre estas nuevas regulaciones que impondría el Ministerio de Comercio Interior.
A raíz del episodio de las manzanas de la puntilla, el Ministerio de Comercio Interior de Cuba, conocido como MINSIN, dice encaminarse hacia 2 importantes transformaciones. Las tiendas estatales minoristas que venden productos no racionados, en pesos convertibles o en su equivalente en pesos cubanos, dejarían de ser tiendas que funcionan bajo el esquema de un mercado liberado. El segundo cambio es que se extendería el racionamiento en su modalidad de restricción cuantitativa, a la venta de un grupo de productos denominados como de primera necesidad, que anteriormente no se encontraban racionados.
Ni siquiera teniendo el dinero en el bolsillo puedes encontrar nada de lo que buscas. Ahora mismo salí de una tienda donde no había ni siquiera agua para tomar.
Hace falta que lo surtan un poco más y que haya variedad de comida.
A diferencia de lo cotidiano en cualquier parte del mundo, en Cuba, los desbalances de oferta y demanda pueden explicarse mejor por una falta de oferta y no por un exceso de demanda. Destaca Granma que entre los artículos denominados como de primera necesidad estarían el huevo, la frazada de piso, el jabón y el detergente, por solo citar algunos ejemplos.
Pollo a veces no está la bandejita, nada más que está la caja, y a veces no hay ni la caja.
Lo que compré fue muslo de pollo, porque no hay pechuga.
Y lo que falta es el puré, que no sé dónde está metido.
Lo único que hay en el mercado es picadillo de pavo y pollo y yogur, más nada.
Yogur y picadillo es lo único que hay.
No hay nada, a ver.
La unificación monetaria es una de las asignaturas pendientes del régimen castrista. El cubano de a pie cobra en peso nacional y debe pagar la mayor parte de sus artículos en pesos convertibles.
Estás perdiendo a la hora de cambiar en CADEC y estás perdiendo a la hora de cambiar, de comprar en las tiendas.
Si compra con moneda nacional, te devuelven en divisa. Ya uno va perdiendo algo por ahí.
Un ejemplo, usted paga con billete de a 200 pesos, un producto de $4, le dan $4 devuelto en vez de 100 pesos. Ya usted perdió 4 pesos. Hay personas que demoran hasta una mañana de trabajo para ganarse 4 pesos.
Refiriéndose al caso de las 15.000 manzanas de la discordia, calificadas por Granma como los frutos de la indolencia, El actor Luis Alberto García, en su página de Facebook, se preguntaba, ¿por qué le temen más a un millonario que a un millón de pobres? Apelando a la sátira, el conocido actor publica lo que sería el decreto 1349 de la futura Carta Magna, una mezcla de prohibir aún más la libertad artística con la posibilidad que un ciudadano compre con su dinero las manzanas que se le antoje en la isla comunista.
Vas al mercado y te encuentras siempre con lo mismo, pollo, picadillo de res, picadillo condimentado, o sea que el cubano está comiendo todos los días lo mismo, pollo, carne, puerco y nada más.
Hay un desabastecimiento total, ahorita terminamos igual que los venezolanos matándonos en las colas, en las tiendas, pues no se puede encontrar nada, incluso con dinero, ¿no? Lo que es una locura.
Quizás la decisión económica más esperada y comentada en Cuba sea la unificación monetaria, pero no avanza, por el temor a un cambio que generaría consecuencias inflacionarias y reacciones políticas, según afirman los entendidos. Luis Guardia, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar, por supuesto, a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Específicamente a los residentes de Marianao. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el resto del mundo.
Claro que sí. También saludamos a nuestros amigos en Facebook que están sintonizándonos ahora en vivo. Eliezer Almaguer, bienvenido, que hacía unos días que no lo veíamos por aquí. Qué bueno que está nuevamente aquí. René Montes de Oca, Vicky Melero, Marisol Falcón, Álvaro Castillo, Nel Méndez, dice Eliezer, Sofía Benítez, Marisol y René. Saludos a todos desde Houston, Texas. Bueno, señores, muchísimas gracias por la sintonía, por todas nuestras plataformas.
¿Cómo no?
Tenemos que seguir porque no hay más tiempo. Me están mandando a seguir. Y él se ríe.
¿Y cuando regresemos?
La comilona de Nicolás Maduro continúa generando reacciones en Venezuela.
Y destacadas activistas sociales piden sanciones para el régimen de Daniel Ortega. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A pesar de cumplirse un mes de la reconversión monetaria implementada por el régimen de Nicolás Maduro, para hacer frente a la profunda crisis económica, la situación en Venezuela es cada vez peor. María Alejandra Fernández informa que en Caracas las reacciones al banquete que se dio Maduro en Turquía no se hicieron esperar entre ciudadanos que tienen al menos 3 semanas sin conseguir carne de res.
La difusión de un video donde se ve al mandatario venezolano degustando una gran porción de carne en un famoso restaurante en Estambul, mientras Venezuela atraviesa una profunda crisis económica, ha generado rechazo entre los venezolanos que tienen al menos 3 semanas sin conseguir en los comercios el ansiado trozo de res.
Su conciencia quedará lo que pueda hacer para que él sobreviva, porque él es el único que está sobreviviendo de nosotros, pidiéndole a Dios que nos dé fortaleza. todos los días para resistir todo esto que estamos viviendo.
La palabra burla es poco, o sea, aquí la gente se está muriendo de hambre, o sea, tú pasas por aquí, por cualquier calle, tú ves a la gente en la calle agarrando basura, ¿sabes? Cosas que no debería de ser, niños pequeños comiendo de la basura, ¿sabes? Esos son niños que deberían de estar en un colegio, deberían de tener sus 3 comidas diarias hasta más, ¿sabes? Y no las tienen, o sea, por Dios. Y él comiendo carne en otro lugar. No, no, eso no se puede, o sea, estamos viviendo lo peor.
El episodio del almuerzo de Maduro en el afamado restaurante turco refleja para la líder opositora María Corina Machado el desprecio del régimen chavista hacia la precaria condición en la que viven los venezolanos.
La pagó cada uno de los venezolanos que no tienen cómo darle un pedazo de carne, de pollo o un vaso de leche a sus hijos. Esos son los que pagaron una cena que cuesta cientos y cientos y cientos de dólares y que te la restrega en la cara. Así actúan los criminales, así actúan los ladrones. A ellos no les importa lo que tú piensas ni lo que piense ninguno de los venezolanos.
Ya se cumplió un mes de la entrada en vigencia del plan de recuperación económica que ha implementado el régimen de Maduro, con el que espera sacar al país de su profunda crisis. Sin embargo, aun cuando se eliminaron 5 ceros a la moneda, se ajustó el salario mínimo y se fijaron precios para algunos productos de la canasta alimentaria, la situación, lejos de mejorar, luce cada vez peor.
Yo soy un anciano que pensé que iba a pasar mi ancianidad es de otra manera, pero yo hago una comida al día y soy diabético. Te puedes imaginarse cómo estoy viviendo. He rebajado más de 20 kilos.
Que aquí ni carne se consigue. Pollo, si tienes que hacer una cola. Esta cola lo hacían los comunistas en Rusia, en Cuba, Allende. Esos son los que tenemos ahorita aquí.
Para este economista, la reconversión está alejada de ser una solución para los problemas económicos del país. Pronostica que con el poder adquisitivo en caída libre, una nueva reconversión monetaria sería necesaria para mediados del año siguiente.
O sea, no tiene efectos en la inflación. Bueno, lo estamos viendo. O sea, la inflación que hemos visto este último mes ha sido la más grande de toda la historia en Venezuela. No tiene mayor efecto sino en esa parte transaccional.
En medio de despidos, cierre de comercios, aumento desmedido en el precio de los bienes y servicios y la escasez de los productos básicos, Nicolás Maduro anunció que 34 gerentes de grandes supermercados estarían presos, según él, por violar la ley. Desde Caracas, María Alejandra Fernández, Televisión Martí.
La activista nicaragüense de derechos humanos Bianca Jagger reclamó con urgencia a la comunidad internacional sancionar al gobierno de Daniel Ortega. La agencia de prensa francesa tiene el siguiente informe.
La activista nicaragüense de derechos humanos Bianca Jagger urgió el jueves a la comunidad internacional a sancionar al gobierno de Daniel Ortega.
No estamos hablando de una invasión, estamos hablando de poner, de condenar y de ver formas en las cuales se pueden imponer sanciones a un gobierno asesino.
La ex esposa del legendario músico Mick Jagger participó de una conferencia en Nueva York y durante ella se envolvió con la bandera nicaragüense.
Es un estado de terror lo que existe en Nicaragua. Y no solamente eso, quiere decir, están acusando falsamente a los estudiantes, a los campesinos, a los defensores de derechos humanos, a los trabajadores, a los periodistas de ser terrorista, pero verdaderamente lo que tenemos en Nicaragua es un estado terrorista que está atacando a la población civil que está desarmada.
Ortega enfrenta desde el 18 de abril protestas que han sido sofocadas con una violenta represión. Según grupos humanitarios, más de 320 personas murieron, unas 2.000 fueron heridas y al menos 500 detenidas.
Ahora hacemos otra pequeña pausa, pero antes, bueno, pues queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
A todos muchísimas gracias, como siempre decimos, por acompañarnos durante todo este tiempo aquí en el noticiero Televisión Martí.
Claro que sí, como siempre, en Facebook también nos siguen y les agradecemos muchísimo. Alexis Juan dice, la realidad viva del cubano. Gracias, mi respeto y admiración para todo el colectivo de Radio y Televisión Martí. Gracias a ti y a todos los cubanos que nos sintonizan. Definitivamente la información libre es para ustedes. También saluda a Jorge Enrique Hernández, Corlo San José, Yo Albert Luis dice, saludos desde Italia. Imagínate cómo estamos los cubanos regados por el mundo. Sí, señor, desde todas partes del mundo nos sintonizan. Muchas gracias. Ojalá que pronto podamos estar todos en una Cuba libre, nuestra Cuba.
¿Cómo no?
Cuando regresemos, bueno.
El que más sabe de deportes.
El maestro Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas más relevantes del momento.
Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
A los deportes, los Medias Rojas de Boston aseguraron el título de la división este y lo hicieron anoche con una simbólica victoria en el Yankee Stadium. En el cuarto capítulo, Giancarlo Stanton iba a poner adelante a los Bulls con Grand Slam. Disparaba las esperanzas de una barrida de los Patirrojos en el Bronx, el número 35 que batea Stanton este año. Pero en el séptimo, Jackie Bradley Jr. empataba el partido con ese jonrón solitario sobre el campo derecho. 6-6 en la pizarra, ponía una nota de suspenso a la noche. Finalmente vio su desenlace cuando en el octavo acto Mookie Betts castigó al cubano Aroldis Chapman con bambinazo de 3 carreras, número 30 del hombre proa de Boston, que terminó venciendo por 11-6, tercera temporada consecutiva en la cima del este de la Americana. Y en Toronto, Lourdes Gurriel Jr. fue crucial en la victoria de los azulejos. En el noveno conectaba este jonrón de 2 rayitas para igualar el encuentro frente a los Rays de Tampa Bay. Noveno que batea este año el Jr. Un turno más tarde, el designado Justin Smoke decidió la partida con la misma medicina. Largo por el right field, andando. Toronto venció 9-8. Y Joan Moncada brilló en Cleveland anoche en la victoria sobre los Indios. En el segundo inning conectó sólido hacia la banda derecha, doblete que llevó par de corredores hacia el plato de 5-3 Moncada. En la parte baja del segundo también iba a mostrar sus herramientas defensivas, fildeando hacia atrás en territorio del right field. 5-4, victoria de Chicago. Y el también cubano José Miguel Fernández fue quien abrió el marcador este jueves en Oakland. Pegó doblete de 1 carrera al derecho. De 4-2 se fue ante los Atléticos. Y al final masacraron a los angelinos con 22 imparables. Para un resultado, escuchen, de 21-3, paliza en Oakland. En Miami, Scooter Gennett echó encima a los rojos para el séptimo. Decidía el encuentro con jonrón de 2 carreras por el jardín derecho. El cubano Raisel Iglesias lanzó 1 entrada y 1/3. La verdad que no fue dominante, 2 bases, 1 solo ponche, pero de todas formas logró su salvamento número 29, un récord personal para el derecho. 4-2, ganaron los rojos. Y los Mets le fueron encima al derecho Max Scherzer. Michael Conforto le botó la pelota en la 3ª entrada para romper el empate a 0. De seguido, Jay Bruce le dio otro jonrón por todo el campo central para colocar la pizarra 3-0. Aún así, ponchó a 13 de Nueva York en 7 entradas, pero al final los Mets ganaron 5-4. Y hablando de los Mets y su desastrosa temporada, a 14 juegos de los Bravos de Atlanta en el este de la Nacional, en gran medida se debe a las lesiones. La de Yoenis Céspedes, por ejemplo, crítica para el equipo. Céspedes se sometió a sendas operaciones en sus talones y debe estar de regreso para los campos de primavera del próximo año. Esperemos que sea así. Por último, el cubano Yuriorki Gamboa, el ciclón de Guantánamo, peleará aquí en Miami el sábado 10 de noviembre contra el mexicano Miguel Beltrán Jr. Será en el Marlins Park a 10 rounds. No hay título en disputa, pero el simple hecho de ver a Gamboa sobre el ring ante su público, digamos que es como para alquilar balcones. Y bueno que viene el boxeo aquí. Eso
y con, hace falta que Gamboa regrese así como lo vimos ahí en ese video.
Ojalá, pero bueno, pero el tiempo pasa, el almanaque te va pasando la cuenta también, ¿no?
El tiempo pasa.
Yo quisiera estar como hace 10 años.
Bueno, vamos a ver, ¿no?
No, pero...
Pero si tú tienes algún método, tú me lo cuentas, pero...
No, 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 en serio, que Gamboa regrese así con fuerza y que gane. Okay,
vamos a ver, claro yo sí. Creo que sí.
Por supuesto.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby, como siempre. Bueno, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás viendo Televisión Martí.
¿Otro comercial? Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo! Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Ya, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martín. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¡Ay,
estás lindo!
¿Y los sobrinos de juez?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Pero seguí porque es un lío. ¡Qué cómico! Sí, cae en el aire.
Con bombas Molotov y petardos, un cuartel militar en Iguala, al sur de México, fue atacado este jueves durante una manifestación por la desaparición de los 43 estudiantes allá en el año 2014. La agencia francesa de noticias informa.
Un grupo de manifestantes atacaron el jueves con petardos y bombas Molotov las instalaciones de un cuartel militar en la ciudad de Iguala, al sur de México, donde hace casi 4 años desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Sus padres culpan a los militares de la región por presuntamente no haber hecho nada el 26 de septiembre de 2014, el día que presuntamente fueron secuestrados sus hijos por policías corruptos y narcotraficantes. La investigación oficial apunta que los jóvenes fueron entregados a presuntos narcotraficantes, que los habrían asesinado e incinerado, y que sus restos fueron arrojados a un río. Los padres y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos piden que se reanuden las investigaciones y que se llame a declarar a los militares que estaban en la zona.
Esa fue la frase.
Y miles de estudiantes universitarios y activistas sociales se manifestaron en la capital de Guatemala para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales, que mantiene una ofensiva contra una delegación antimafias de la ONU que intenta investigarlo por corrupción.
Una multitudinaria marcha en Guatemala exigió el jueves la renuncia del presidente Jimmy Morales. Miles de estudiantes universitarios y activistas sociales partieron del campus de la Universidad de San Carlos para mostrar su rechazo a la decisión del mandatario de no renovar el mandato de una misión antimafias de la ONU, que ha pedido 2 veces quitarle los fueros e investigarlo por sospechas de corrupción en la campaña de 2015. El gobernante prohibió el ingreso a Guatemala del jefe de la misión, el ex juez colombiano Iván Velásquez, a quien acusa de sobrepasarse en sus funciones e interferir en asuntos internos.
Y no solo se trata de Jimmy Morales, también se trata de todo ese bloque pro impunidad alrededor de él, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, que con sus acciones están buscando garantizarse la impunidad.
La marcha llegó al Centro Histórico, donde se reunieron miembros de colegios católicos, sindicatos, artistas, colectivos LGBTI y organizaciones indígenas que rechazan las acciones de Morales. La CICIG funciona desde 2007, pero fue hace 3 años que de la mano de Velázquez cobró mayor relevancia al destapar con la Fiscalía un fraude multitudinario en las aduanas nacionales que alcanzó al entonces presidente Otto Pérez. Además de la protesta en la capital, que sumó el cierre de algunos comercios y colegios privados, la prensa local informó sobre manifestaciones en otras ciudades.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Escucha esto, Karen.
A ver.
Aunque la existencia de un auto volador hasta ahora ha sido realidad solamente en las historias de ciencia ficción, desde hace unos años se ha transformado en un proyecto que comienza a materializarse.
¿Te imaginas? Bueno, los primeros modelos se entregarán tan pronto como el año que viene. Yoandy Castañeda tiene más.
¿Te va a comprar uno?
Esto no es un set de rodaje de una película. Se trata del modelo Liberty del fabricante holandés PAL V, uno de los que ya tienen pedidos para el 2019. El auto de 3 ruedas y motor desplegable cuenta con una autonomía de 500 kilómetros en el aire y 1900 en carretera.
Ya está agotado para el año próximo y para el siguiente, así que hay que ser rápido. Tenemos una primera edición de 90 unidades que cuestan 500.000 euros cada una. Después de eso hay una edición sin opciones a unos 300.000 euros y con todas las opciones a unos 400.000 euros. Y claro, necesitas tener una licencia.
El auto volador Flyer.
Otro fabricante del pelotón de vanguardia es la compañía Kitty Hawk, del cofundador de Google Larry Page, y que desarrolló The Flyer. El prototipo ya fue probado con éxito. Los vuelos fueron sobre el agua con una velocidad máxima limitada a 32 kilómetros por hora y una altitud de no más de 3 metros. Uno de los modelos más llamativos es la versión mejorada del Popper Next, el coche helicóptero de Audi, Ital Design y Airbus, presentado en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra de este año. El auto puede desacoplarse de las ruedas y salir volando para después volver a acoplarse a otro módulo terrestre, y es totalmente eléctrico.
Es un vehículo de movilidad urbana, pero modular. Es decir, que tenemos un módulo volador, un módulo con ruedas y una cápsula para pasajeros que puede acoplarse al módulo con ruedas o al volador para completar un viaje.
Por su parte, el Switchblade de la empresa Samsung Sky es un vehículo de tres ruedas también, equipado con un motor de gasolina de 1.6 litros. Genera 190 caballos de fuerza y tiene una transmisión automática de 5 velocidades. No obstante, requiere de una pista de al menos 336 metros para despegar y de una de 487 para aterrizar de forma segura. Otras empresas de Silicon Valley e incluso Aston Martin también trabajan en prototipos para surcar los cielos, lo cual promete un futuro no muy lejano con estos autos híbridos cruzándose como si se viviera en medio de una película de ciencia ficción. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Se puede decir que el viejo refrán "la manzana no cae lejos del árbol" podría atribuirse al famoso pianista Alfredo Rodríguez Jr., que con la guía de su famoso padre, el cantante Alfredito Rodríguez, ha logrado emprender una carrera ilustre alrededor del mundo.
Roxana Romero conversó con este talentosísimo dúo y nos trae su historia desde las calles de Cuba hasta los escenarios mundiales. Veamos.
Solo 3 o 4 añitos, Alfredo Rodríguez Jr. aprendió a imitar la música que sus padres tocaban en casa.
Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, pero de ti me enamoré. Por la vereda, pero picante.
Yo crecí escuchando a Bola de Nieve, a Benny Moré, a Tito Gómez, mi papá escuchaba a todos esos artistas, entonces para mí tratar de seguir ese camino siempre ha sido muy, muy fácil.
Ese camino lo ha llevado a la estratosfera. Y la música de su país, Cuba, la que más ha influido en su carrera de pianista virtuoso, lo ha ayudado a mantenerse fiel a sus raíces, su esencia.
Es imposible salirme de eso. Entonces, haga lo que haga, es lo que estoy tratando de decir, haga lo que haga. El mismo toco música clásica, o jazz, o rock, o pop, o lo que sea. La música cubana siempre, siempre va a ser parte de mí.
Este joven de 31 años de edad se encuentra entre las figuras más prominentes de las nuevas generaciones de jazzistas cubanos, con reconocimientos que se extienden a todos los rincones del planeta. Ha compartido el escenario con numerosos artistas famosos y no tan famosos, deleitando a sus audiencias con aquellos ritmos que ha cultivado tras horas de práctica y años de instrucción. Y aunque ha vivido casi una década fuera de Cuba, reconoce que su crianza habanera aún juega un papel trascendental en su música y en su forma de ser.
Yo me fui con 22 años, entonces todos esos años que viví ahí, me formé como músico, son súper importantes para mí, tan importantes como los otros 10 años que he vivido ahora en los Estados Unidos. Me parece que ha sido un balance bonito, ¿no?
Su carrera y notoriedad global comenzó en sí cuando su suerte cambió en 2006. Ese año, Quincy Jones, uno de los más reconocidos músicos y productores del mundo, le ofreció trabajo y lo ayudó a salir de Cuba, ya que se les hacía muy difícil, casi imposible, ir a la isla a grabarle. Fue una oferta que no pudo rechazar,
El pianista se quedó en Estados Unidos cuando realizaba una gira por México en 2009 junto a su padre, el popular cantante cubano Alfredito Rodríguez. El vocalista dijo sentirse muy orgulloso de su hijo y de todo lo que ha logrado alcanzar en su corta vida.
Hay muchísima gente que vive fuera de Cuba y son más cubanos que mucha gente que vive en Cuba y no se sienten tan cubanos. Entonces, yo pienso que se puso las alas, repito, y fue muy importante para su carrera. Pienso que hizo muy bien.
Yo también.
Roxana Romero, Televisión Martín.
Bienvenidos una vez más a los deportes. El Real Madrid volverá este sábado a su rutina de la Liga cuando reciban el Santiago Bernabéu la visita del Español. Los blancos van de segundos en la tabla a 2 puntos del Barcelona. El Español suma 7 unidades en la cuarta posición. En 4 salidas, el Madrid ha ganado 3, lleva un empate para el técnico Julen Lopetegui. Sus rivales de la quinta fecha vienen preparados y no será fácil arrancarles una victoria.
El Español es un equipo muy mejorado desde mi punto de vista, un equipo muy completo en muchísimas situaciones del juego y que además tiene toda la semana para preparar el partido mañana a conciencia. Me consta que tiene un gran entrenador y seguro que nos va a obligar a hacer un gran esfuerzo y un gran partido mañana para ganar el equipo.
Y en más de boxeo, hoy viernes se realizó el pesaje para el combate entre el campeón mundial de los superpesados Anthony Joshua y el retador ruso Alexander Povetkin. La diferencia en la báscula fue abismal. El británico la llevó por encima de las 246 libras. El ruso quedó en 222. Son 24 libras entre uno y otro. Ya veremos a qué incidencia puede tener el combate este sábado en Londres. Por último, el 4 veces campeón mundial de motociclismo, el español Marc Márquez, logró la mejor marca en los entrenamientos de este viernes para el Gran Premio de Aragón en España. Márquez va por lo que sería su 4ª victoria en Aragón desde que debutó en Moto Grand Prix allá por el año 2013. Y la verdad que cada vez que veo las motos, yo recuerdo en el Vedado, allá hace ya cuánto tiempo, caballero, cómo pasan los años, tal vez 30 años, que esas carreras de motociclismo con Manolito Arias,
José Lazo.
Conozco a varias de esas personas.
Sí, ciertamente. Bueno, pero era una locura porque nosotros de muchachos íbamos para allá arriba por la calle Paseo, subíamos a ver esas carreras.
Sí.
Y se hacían unos domingos maravillosos.
Sí, señor.
Y cada vez que veo las motocicletas siempre me recuerda, ¿no?, esos momentos de...
¿Qué época? Eso eran los 70.
Pasa el tiempo, ¿no?
Los 70 hoy. Sí,
no,
finales
no,
de los
80.
70.
Los 80, no.
Tampoco. Gracias, Bobby, como siempre. Y amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153.
153.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición de Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. La dictadura castrista presentó 4 cargos contra la opositora cubana que prendió fuego al tabloide con el proyecto de constitución elaborado por el régimen. 4 son los cargos a los que se enfrenta la opositora Ariadna López Roque, luego de que quemara este jueves en un parque público de placetas en Villa Clara un tabloide con el proyecto de constitución elaborado por el régimen castrista.
Y me dijo, oye, vete buscando un abogado que le vamos a hacer un juicio sumario a Ariadna porque la acusamos de desacato, desobediencia y resistencia y de desorden público. Ellos no me dijeron el día exacto, me dijeron que en estos días.
A raíz de la protesta, López Roque fue detenida. La opositora dijo que, y citamos, ese panfleto que llaman Constitución no tiene otro objetivo que garantizar la continuidad de la dictadura en el poder, y llamó a los ciudadanos cubanos a unirse en la iniciativa No asistas la Constitución a las llamas. Entre tanto, en el contexto del debate sobre el proyecto de Constitución, pastores de la Iglesia Apostólica de Cuba respaldaron una propuesta de reforma constitucional que permita la aprobación de una ley de asociación y cultos formulada por otras denominaciones evangélicas.
Si aprueban la ley de asociación y culto en Cuba, entonces sí tenemos la posibilidad de poder construir una casa pastoral, un centro de convención, un lugar de reunión, que es lo más importante para nosotros. Yo creo que dentro de esta mal llamada reforma que se está tratando de llevar en Cuba, que están tratando de convencer al pueblo para que acepte las leyes que se están tratando de imponer, yo creo que todo esto es un proceso amañado.
Por su parte, activistas continúan solidarizándose con el preso político Tomás Núñez Magdariaga, quien mantiene una huelga de hambre desde hace 38 días para reclamar justicia y su libertad.
¿Cómo permite que aquí por el barrio y una familia que se acuerde con hambre, sabiéndolo él? Si alguien se lo plantea, eso está resuelto. En vida real no tiene nada de él, una persona que comparte, una persona que el corazón le sobra en el pecho.
También la activista pinareña Yamilka Abascal llamó a los opositores y a todos los cubanos en general a que apoyen la petición de libertad para su esposo, el preso político Rolando Cáceres Soto.
Que me acompañe la oposición en una campaña aquí dentro del país, aunque se hagan campañas fuera internacionales, la liberación de José Rolando Cáceres Soto, que él está injustamente preso.
Bueno, tanto Abascal como su esposo han sido juzgados y condenados por delitos de opinión en Cuba.
Una mujer embarazada y madre de 2 niños pequeños denuncia que no tiene dónde vivir y duerme en la calle con sus 2 hijos. Ante la desesperación, se introdujo en un apartamento vacío y la quieren ahora sacar. Grisel González tiene los detalles de esta historia que se repite con frecuencia en Cuba.
Kirenia Domínguez está embarazada de 6 meses, tiene 2 hijos pequeños y lleva semanas durmiendo en las calles.
Con mi niño, Maite Namea, que tiene solo 1 añito de edad, con mi niño Kevin, que tiene 6 años de edad. Aquí en un apartamento donde el cual nos hemos metido nosotros tres porque no tengo donde vivir. Estoy viviendo en la calle, estoy durmiendo en las terminales.
El régimen, como en tantos otros casos de personas que no tienen dónde vivir y a los que el techo de sus casas en cualquier momento les puede caer encima, no da respuestas y pasan años y años y todo sigue igual.
La gente de vivienda y del partido y del gobierno me tienen engañado hace 3 años. Que me van a ayudar y no me han ayudado, es una mentira y no me han dicho nada. Y entonces estamos aquí en este apartamento, mira, durmiendo en el piso, el cual estamos durmiendo en el piso porque no me dejan entrar nada para aquí, me quieren desalojar. Mira, este es el apartamento donde yo me metí con mis 2 niños. Además estoy embarazada, tengo un embarazo de 6 meses. Y no me han ayudado ni me han hecho nada, me quieren desalojar. Por la mañana vinieron, me empujaron la puerta, yo estaba detrás de la puerta con mis niños
y con la barriga y me empujaron la puerta.
El régimen en reiteradas ocasiones niega o ignora esta realidad, pero una imagen o cientos o miles de imágenes valen más que las palabras del régimen. Al igual que esta madre que se refugió en este apartamento vacío, hay miles de personas en Cuba que por años han vivido en albergues, otros cientos que viven en viviendas en peligro de derrumbes, otras que han fallecido porque las estructuras sucumbieron ante el deterioro y la falta de mantenimiento y de la ayuda del régimen que controla todos los aspectos de la vida de los cubanos, no se sabe nada. Según las últimas cifras oficiales disponibles, en el 2016 en Cuba había un déficit habitacional por encima de las 880 mil viviendas, 30 mil más con respecto al 2015. Con cada huracán o tormenta que azota a la isla, la crisis se agudiza. Mientras, si hay recursos para la construcción de nuevos hoteles y la reconstrucción de los que son afectados por fenómenos naturales, pero para el pueblo cubano no existen los recursos. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y el régimen castrista aumenta cada vez más su control sobre el sector cuenta propista. Ahora dice identificar una serie de productos que limitaría la cantidad que cada ciudadano puede comprar en el llamado mercado liberado. Luis Guardia amplía sobre estas nuevas regulaciones que impondría el Ministerio de Comercio Interior.
A raíz del episodio de las manzanas de la puntilla, el Ministerio de Comercio Interior de Cuba, conocido como MINCIN, dice encaminarse hacia dos importantes transformaciones. Las tiendas estatales minoristas que venden productos no racionados, en pesos convertibles o en su equivalente en pesos cubanos, dejarían de ser tiendas que funcionan bajo el esquema de un mercado liberado. El segundo cambio es que se extendería el racionamiento en su modalidad de restricción cuantitativa, a la venta de un grupo de productos denominados como de primera necesidad, que anteriormente no se encontraban racionados.
Ni siquiera teniendo el dinero en el bolsillo puedes encontrar nada de lo que buscas. Ahora mismo salí de una tienda donde no había ni siquiera agua para tomar.
Hace falta que lo surtan un poco más y que haya variedad de comida.
A diferencia de lo cotidiano en cualquier parte del mundo, en Cuba, los desbalances de oferta y demanda pueden explicarse mejor por una falta de oferta y no por un exceso de demanda. Destaca Granma que entre los artículos denominados como de primera necesidad estarían el huevo, la frazada de piso, el jabón y el detergente, por solo citar algunos ejemplos.
Pollo a veces no está la bandejita, nada más que está la caja y a veces no hay ni la caja.
Lo que compré fue muslo de pollo porque no hay pechuga.
Y lo que falta es el puré que no sé dónde está metido.
Lo único que hay en el mercado es picadillo de pavo y pollo y yogur, más nada.
Yogur y picadillo es lo único que hay.
No hay nada, no hay nada que va a haber.
La unificación monetaria es una de las asignaturas pendientes del régimen castrista. El cubano de a pie cobra en peso nacional y debe pagar la mayor parte de sus artículos en pesos convertibles.
Estás perdiendo a la hora de cambiar en KDX, estás perdiendo a la hora de cambiar, de comprar en las tiendas.
Si compra con moneda nacional, te devuelven en divisa. Ya uno va perdiendo algo por ahí.
Un ejemplo, usted paga con un billete de a 200 pesos, un producto de 4 dólares, le dan 4 dólares devuelto en vez de 100 pesos. Ya usted perdió 4 pesos. Hay personas que demoran hasta una mañana de trabajo para ganarse 4 pesos.
Refiriéndose al caso de las 15.000 manzanas de la discordia, calificadas por Granma como los frutos de la indolencia, el actor Luis Alberto García en su página de Facebook se preguntaba, ¿por qué le temen más a un millonario que a un millón de pobres? Apelando a la sátira, el conocido actor publica lo que sería el decreto 1349 de la futura Carta Magna. Una mezcla de prohibir aún más la libertad artística con la posibilidad que un ciudadano compre con su dinero las manzanas que se le antoje en la isla comunista.
Vas al mercado y te encuentras siempre con lo mismo, pollo, picadillo de res, picadillo condimentado. O sea que el cubano está comiendo todos los días lo mismo, pollo, carne de puerco y nada más.
Hay un desabastecimiento total, que ahorita terminamos igual que los venezolanos matándonos en las colas, en las tiendas, pues no se puede encontrar nada, incluso con dinero, ¿no? Lo que es una locura.
Quizás la decisión económica más esperada y comentada en Cuba sea la unificación monetaria, pero no avanza, por el temor a un cambio que generaría consecuencias inflacionarias y reacciones políticas, según afirman los entendidos. Luis Guardia, Televisión Martí.
Y antes de terminar, les recordamos que en nuestra edición de las 10 de la noche tendremos cobertura en vivo desde la capital estadounidense con nuestro colega Tomás Regalado para darnos los últimos detalles de la reunión que sostuvo el secretario general de la Organización de Estados Americanos con algunos integrantes de organizaciones del exilio cubano.
Así es, terminamos esta edición así. Del Noticiero Televisión Martí, ya saben que estamos siempre en martinoticias.com. Y también...
Como no, pueden enviar fotos, sugerencias, comentarios, videos a cuál dirección, Karen, que tú te la sabes muy bien de memoria.
NoticieroTelevisiónMartí@gmail.com. Ahí estamos.
Bueno, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Seguro.